Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido a las productoras y productores ganaderos de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré y La Hora del Campo, llegando a lo largo y ancho del país. Les comentamos que hoy vamos a tener la palabra de un productor de Salto, de Humberto Grilli, un productor hortícola ganadero que es ganadero desde hace algunos años, ya que decidió incorporar este rubro en su sistema productivo para diversificar la producción, también incorporando la producción más intensiva de forraje a través de la implantación del pasto elefante. Sobre todo esto vamos a estar charlando con el productor Grilli. Más tarde vamos a tener la palabra del doctor Rafael Carriquiri, quien se va a estar refiriendo a la suplementación de minerales cuando la situación es tan compleja como la actual ante una sequía, pero antes de que los animales lleguen a un estado que no tengan vuelta atrás, bueno, ¿cuáles son los minerales necesarios justamente para que no pierdan performance? También vamos a estar hablando con Carriquiri sobre la garrapata, este parásito que frente a la situación actual tal vez no está haciendo mucho ruido, pero hay que tener en cuenta que siempre está, no lo vemos, pero la garrapata está en ciertas zonas del país que son endémicas y bueno, hay que tratar de controlarla y empezar a cumplir con los tratamientos y el plan sanitario tan recomendado por los técnicos especialistas en sanidad animal. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de hoy. Amigos, compañeros del Plan Agropecuario que están escuchando del otro lado, como comentábamos al comienzo del programa, íbamos a estar compartiendo la experiencia de un productor hortícola y hoy también ganadero de Salto, más precisamente de la colonia Osimani Lerena, Humberto Grilli, quien recibió a todo el equipo técnico del Plan Agropecuario en el marco del programa ganadero, esta actividad que realiza la institución para actualizar, para capacitar a su cuerpo técnico, para conocer nuevas experiencias, como es este el caso, donde un productor que era un productor hortícola de esa zona de Salto comenzó a incorporar la ganadería como una forma de diversificar la producción en su establecimiento y sobre esto vamos a estar conversando, más precisamente focalizándonos también como hizo para en un pequeño predio tener forraje suficiente para este ganado, en este caso con la incorporación del pasto elefante, algo que el Plan Agropecuario viene promoviendo desde hace ya muchos años en distintas partes del país, pero que hoy se acerca a este productor a través de el proyecto Regando la Ganadería del Norte, liderada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por INEA, también con la participación del Plan Agropecuario, Facultad de Agronomía y una cantidad de instituciones que justamente son parte de esta iniciativa. Así que vamos a la palabra de Humberto, que nos abrió las puertas, nos recibió y bueno, justamente comparte su experiencia con nosotros. Humberto, le agradecemos por recibirnos en su establecimiento. Tal vez la primera pregunta tiene que ver con usted como productor contándonos qué hace y bueno, y presentar su establecimiento.
Y bueno, tengo una producción hortícola y una producción ganadera en el mismo establecimiento. Tenemos 11 hectáreas y hacemos los dos rubros. También tenemos algunas hectáreas más pegado lindero a algún vecino arrendado.
Humberto, ¿qué rubros trabaja?
En el rubro horticultura es invernadero de tomates y morrón. Y en el rubro ganadería tenemos vacas de cría y terneros también y novillitos en crecimiento.
¿Usted siempre fue horticultor y por qué incorporó la ganadería?
Sí, era horticultor, soy horticultor. Pero cuando surgió la tecnología que vinieron los invernaderos, se usa menos tierra, se concentró la plantación. Entonces empezamos con animales y primero vimos que le juntábamos el estiércol, que es bueno para usarlo para los invernaderos. Y bueno, así fueron pasando unos años, pero después ya lo tomamos como otro negocio, que sume al mismo negocio de la horticultura.
¿Cómo fue el proceso de incorporar la ganadería en un establecimiento hortícola?
Yo la ganadería la intensifiqué más cuando empecé a trabajar con la Fomento de Colonia Simán y Serena. Ahí con ayuda técnica del Ministerio, del Plan, de todos los grupos, ahí hemos ido mejorando y trabajando en grupo, que es otra cosa que me ha dado buenos resultados.
Y a nivel de lo que es el rubro ganadero, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo produce?
Y bueno, lo que hacemos para la ganadería, como le decía, que son predios chicos, y fue con sugerencia justamente de los técnicos, hicimos pasto elefante. Tenemos ya, va el quinto año, con riego. Y bueno, tenemos una hectárea .2 de pasto elefante. Y bueno, eso es lo que nos da bastante alimento en todo el verano.
¿Cómo mejoró la producción con el pasto elefante? ¿Tiene algún dato? ¿Usted lo ve en los animales?
Sí, los técnicos son los que manejan esos números, pero ellos hablan algo de más de 20.000 kilos de materia seca por hectárea. Pero yo, traducido en animales, lo veo que he tenido el doble de animales o hasta un poco más.
¿Usted previamente ya tenía conocimiento del manejo del riego del agua para los vegetales en el marco de la producción hortícola? ¿Esto le facilitó el sistema productivo incorporando el pasto elefante como forraje? No, me imagino que eso debe haber facilitado la incorporación de esta tecnología en su predio.
Sí, conocimiento de riego ya de muchos años, justamente por la horticultura. Y nosotros lo que vimos fue, yo siempre digo lo mismo, el primer año que planté el pasto elefante, que le pusimos el riego, yo me llevé una agradable sorpresa, porque la verdad que no pensé que iba a dar tanta comida, dio bastante pasto. Bueno, y después lo que fuimos viendo entre los vecinos, porque hay varios vecinos que hacen pasto también de este elefante, que la gran diferencia lo hace con el riego. O sea, él viene sin riego, pero con el riego es un pasto que responde mucho y justifica el riego.
¿Qué características tiene el pasto elefante y cómo hace la siembra usted? ¿Cómo es el ciclo de él?
El pasto elefante es un pasto que se planta una vez sola. No es necesario plantarlo todos los años. Se hace la muda, se hace con la misma caña, se deja la caña que esté más sazonada y después es la forma que nosotros encontramos. Puede haber otra forma y hay otros colegas que están probando de otra manera. Pero de esa forma es una forma que a nosotros nos queda fácil, o sea, hacemos en bandeja y hacemos la muda. Se hace la muda, se puede plantar en septiembre y ya en noviembre se está pastoreando.
Como usted decía, da pastoreo ya en un mes luego de sembrado. ¿Cómo realiza el pastoreo?
Yo en mi predio lo que he hecho pongo el ganado, de mañana van al campo y de tarde al pasto elefante. Entonces armé un circuito de todo el verano, que ellos vuelven a los 34, 35 días al mismo lugar, que ya está el pasto elefante con más o menos un metro de altura, de nuevo pronto para comerlo.
¿Qué categorías pastorea?
Y todo, ¿no? Como le decía, vacas y terneros y algunos novillitos y alguna vaquilla también.
Un forraje que responde muy bien a la fertilización, ¿cómo la realiza?
La fertilización es un pasto que responde muy bien al nitrógeno. Y nosotros hacemos, en la finalización del invierno, hacemos una fertilización con algún fósforo y algún cloruro de potasio y ya también le ponemos urea. Pero después le ponemos, detrás de cada pastoreo, le vamos refertilizando con urea, más o menos entre 500 y 600 kilos por hectárea en el periodo de verano.
El riego es fundamental. ¿Hay algún manejo en especial que realice? ¿Tiene datos sobre las necesidades de la planta de agua?
Él responde bien al riego, como le decía. Yo cuando estuve los primeros años, estuve regando, regué como más o menos me parecía, y el pasto elefante anduvo. Ahora, desde el año pasado, gente de línea me propuso para controlarlo, para medirlo, y también controlar el riego. Y con esta gente se mejoró bastante. Con aparatos que miden el riego, con especialistas de gente que sabe de riego, se notó en el pasto. Hay una curva que línea la tiene de crecimiento, que acompañó al riego. ellos me hicieron regar más que antes, o sea, yo estaba regando, pero no era lo que realmente quería el pasto. Entonces ahí se aumentó el riego y aumentó la cantidad de pasto. Y bueno, y después este pasto en invierno, él queda dormido, ¿no? Yo hago el pastoreo desde noviembre, empiezo con los primeros, hasta fin de abril. Como le decía, más o menos cada 34, 35 días llego al mismo lugar. Y es un pasto que lo empiezo un poquito más chico, porque si no se le pasa muy rápido. Entonces hay que empezarlo un poquito más chico y después, como los días se van alargando, él se va emparejando todo y queda un círculo armado. Y bueno, y después en invierno, los animales que tengo los llevo para el campo.
¿Cómo maneja esos animales en invierno? ¿Algún trato especial?
Los primeros años del pasto elefante, que fueron años que no tuvimos la seca, anduve mejor, no fue necesario suplementar mucho, que hacemos algo de fardo para el invierno. El año pasado con la seca el campo no creció tanto, entonces tuvimos que este invierno que pasamos el último tuvimos que ayudar un poquito más. Pero dependemos un poco de la lluvia para el campo natural, ¿no?
¿Cuántos animales maneja en esa hectárea y poquito?
Y ahí, viste, los animales, hay animales que entran y salen. Yo en realidad ahora estoy poniendo 22 animales ahí, en esa parte, entre vacas, vaquillonas, novillitos y terneros. Hay 22. Hay momentos que, como el año pasado, cuando lo que te contaba, que el momento que línea me hizo regar mejor y el pasto tuvo un crecimiento más rápido, le tuve que aumentar animales, porque si no el pasto me empezaba a pasar. Entonces, para acompañar, tuve que ponerle más. Y ahí, bueno, voy regulando la carga más o menos de acuerdo al pasto.
Hoy la ganadería es un rubro complementario en el sistema. ¿Cómo lo piensa hacia el futuro?
Sí, es un rubro complementario. Es un rubro que primero estaba lejos de la horticultura y hoy no. Hoy ya es un rubro que ya ha mejorado bastante por todo lo que se ha mejorado también en el predio, ¿no? Todo lo que se está haciendo. Yo creo que el tema de la venta, capaz que no somos los especialistas, como le decía, venimos de la horticultura, pero por ejemplo, vacas gordas las hemos embarcado frigorífico y algún novillo gordo que a veces también lo hemos podido terminar, lo hemos embarcado frigorífico. Y si no, venta particular, ¿no?, de animales más chicos.
Hoy en los ingresos totales de la empresa, ¿hay una proporción que usted tenga definida o que proviene uno del rubro hortícola y otro del rubro ganadero?
Este último año no la tengo bien medida, o no la tengo medida, pero de antes te diría que andaría el 70 y el 30. La horticultura el 70 y el 30 la ganadería.
Mirando a mediano plazo, ¿cómo piensa continuar con el predio? ¿Intensificar para la ganadería? ¿Cuál sería el objetivo?
Sí, la idea es seguir mejorando y seguir intensificando la ganadería. Yo, por razones de edad, también el trabajo de la horticultura es un trabajo bastante que te lleva tiempo, entonces vengo achicando. Ya desde hace unos cuantos años vengo achicando la horticultura. Entonces, y ahora como encontré en la ganadería un rubro que en el predio chico, haciéndolo intensivo, es interesante, entonces voy haciendo eso, me voy reconvertiendo de horticultor a ganadero.
El tema de la mano de obra, de las horas de trabajo en el predio, también es importante tenerlo en cuenta, ¿no?
Sí, ese tema a veces lo hablamos con los colegas. Nosotros, por ejemplo, como les decía hoy, por la Fomento, hemos trabajado en grupo con animales en predios arrendados lejos del predio. Entonces, eso es un gran problema. Te lleva mucho más tiempo, mucho más trabajo y mucho más costo. Y cuando vos lográs en el mismo predio intensificar y tenés todo ahí, es un ratito, voy en la moto y vengo y cierro y abro una canilla y ya está pronto. Pasa, no es una cosa que te lleve mucho tiempo. Está todo organizado para que no dé a mucho trabajo el tema del riego en el pasto elefante. Y el trabajo con los animales al ver todos los días a la persona andar todos los días, porque nosotros venimos de una época que teníamos que encerrar todas las noches por problema de abigeato, los animales son mansos, enseguida se amansan y son tranquilos, no son animales chúcaros ni animales que dan mucho trabajo.
Bueno, este tipo de sistema que ha probado con el pasto elefante es una oportunidad que tiene el productor de intensificar, de tener un forraje en un pequeño espacio, en una pequeña área. ¿Sería algo que usted recomendaría para otros productores, dadas las ventajas que tiene?
Sí, sí. Y bueno, y el pasto elefante, hay mucha gente que no lo conoce, nos pasó a nosotros, no lo conocíamos, y bueno, es así. Yo le aconsejo a los productores que lo prueben, que no es necesario decir, ah, yo quiero hacer como se hace de otro, hago tantas hectáreas, y que lo prueben, y te da muchas ventajas. Nosotros le vemos que se planta una vez sola, si tiene oportunidad de regarlo en el verano, es seguro que tiene pasto, y cuando a veces hay años de seca, o años de mucha lluvia que no se puede estar laboreando para plantar otra cosa, él ya está instalado.
Muchas gracias, Humberto.
Bueno, a las órdenes.
Vamos a las actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. Les comentamos que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia sobre crías vacunas dirigido a productores y jóvenes vinculados al sector agropecuario. Tendrá una duración de 6 semanas. Va a estar iniciando el 10 de abril. Los tutores para esta cursada serán los ingenieros agrónomos Esteban Montes y Jimena Gómez y las doctoras Bettina Coppola y Valentina Herrera. Toda la información disponible en la página web del Instituto Plan Agropecuario. Allí van a tener los temas que se van a estar tocando, destete como inicio de la recría, manejos en torno al destete, crecimiento y desarrollo, aspectos parasitarios, aspectos nutricionales, números relevantes en la recría vacuna y manejo. Todo allí disponible y accesible en la página web del Plan Agropecuario. También están abiertas las inscripciones para realizar el curso destinado a técnicos vinculados con el sector agropecuario de facilitación de procesos decisionales en sistemas agropecuarios. Tendrá una duración de 10 semanas, se realizará de forma semipresencial, estará dirigido, tutoriado mejor dicho, por técnicos del Plan Agropecuario. Va a estar comenzando el 13 de abril. Entre las temáticas que se van a estar tocando está el facilitador y el desempeño de su tarea en su rol, la comunicación como pilar de la facilitación, metodologías de trabajo en procesos de facilitación, la gestión de los procesos metodológicos, la facilitación, los procesos decisionales, el diagnóstico a nivel predial como un punto de partida y un proyecto final integrador. Toda la información disponible en la página web del Plan Agropecuario.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Como comentábamos, habíamos estado el cuerpo técnico en plenitud, en Salto, y en esa misma instancia tuvimos la oportunidad también de conversar con técnicos del Plan Agropecuario. Charlamos con el doctor Rafael Carriquiri sobre algunos temas sanitarios que hay que tener en cuenta en la actualidad frente a esta sequía, déficit forrajero, déficit hídrico, pero cuando los animales están relativamente bien, hay que tener en cuenta otros factores que puede estar afectando la performance productiva, reproductiva, etcétera, de los animales. Sabemos que la situación en muchos casos es limitante y es muy difícil, pero en otros también debemos prever situaciones que complejicen el estado de los animales, en este caso aportándoles suplementos minerales que pueden estar siendo necesarios frente a esta situación para, bueno, como vamos a estar escuchando de parte del doctor Carriquiri, mejorar su situación y estado. También aprovechando la oportunidad para hablar de una parasitosis tan común en ciertas zonas del país como es la garrapata, qué elementos hay que tener en cuenta para controlarla o si es necesario tratarla hoy, aunque muchas veces la preocupación de los productores pasa por otro lado en esta sequía, bueno, es un aspecto sanitario que se debe tener en cuenta. Vamos a la palabra del doctor Rafael Carriquiri.
Las funciones de los minerales en la nutrición animal son múltiples y se reconocen alrededor de entre 16 y 20 minerales que son esenciales para el desarrollo de las vacas. Y particularmente dentro de eso hay 7 u 8 que llamamos microminerales, cuyas funciones no tienen que ver tanto con estructura, sino con sistemas enzimáticos, con metabolismo, con hormonas. En situaciones particulares, las demandas de estos microminerales aumentan mucho, particularmente las situaciones de estrés. Las situaciones de estrés aumentan las demandas de microminerales porque desafían en particular el sistema inmunitario. Y varios de los microminerales están muy vinculados con el estatus o con la capacidad que tiene el animal de defenderse de las agresiones que el ambiente le genera. Cuando hablamos de microminerales, hablamos de minerales que el animal requiere en muy pequeñas cantidades, miligramos todos los días, requiere algunos miligramos. Y nos referimos en particular, en el caso de Uruguay, tenemos certeza de que al menos el cobre, el zinc y el selenio son minerales que con frecuencia no están en niveles suficientes en la dieta de las vacas a pastoreo. Particularmente esta situación se agrava cuando se presenta situaciones de sequía. Cuando hay una situación de sequía, las pasturas están con menor calidad desde el punto de vista nutritivo, en cuanto a la proteína, la digestibilidad y la energía, por supuesto, pero también en cuanto a los minerales. Y por otro lado, la subnutrición o el proceso que genera la subnutrición en el animal también genera un desafío mayor del sistema inmunitario, por lo cual requiere niveles especialmente altos de microminerales. Todo esto lo digo para reubicar lo que significan las suplementaciones minerales en proceso de sequía. No cuando la vaca está fundida, muy mal estado, con una grave subnutrición, en esa situación no tiene mucho para aportar los microminerales. Pero cuando la vaca está en un estado aceptable, cuando su organismo está en condiciones de responder y aún está en un ambiente restrictivo, los microminerales cumplen una función en el nivel metabólico, ¿verdad? Entonces los microminerales en particular son importantes tenerlos presentes a la hora de suplementar en condiciones de subnutrición, no en condiciones extremas, en las condiciones que en muchas situaciones estamos viendo que la gente ha tomado medidas, tiene alguna reserva de forraje de baja calidad o está suplementando de determinada manera. En este momento, en esa circunstancia, los microminerales, y me refiero al cobre, al zinc y al selenio en particular, no optar por suplementaciones inyectables, multiminerales que tengan una gran cantidad de compuestos, sino que tengan particularmente estos tres minerales, es una buena alternativa que el productor debe considerar en su sistema.
¿Cómo el productor, para saber qué minerales hacen falta o si en realidad hay carencia de minerales, puede hacer un análisis? ¿Hay una dosificación ya estipulada que contenga estos minerales y ya con una suministración sea suficiente?
Existen formas de conocer cuál es el estatus mineral a nivel del animal. Tomando muestra de sangre se pueden hacer perfiles minerales, o sea, análisis de sangre que nos indican cuáles son los niveles de minerales que hay en sangre y cuáles son los que eventualmente en nuestro establecimiento pueden estar generando más problemas o no. Pero más allá de esto, me parece que puede ser una recomendación general que en ciertas circunstancias no sea la adecuada, pero en términos generales podemos decir que la demanda va a ser alta, o sea que más allá de que puede ser circunstancialmente normal, la demanda en situaciones de subnutrición o de desafíos ambientales importantes, como la ola de calor, por ejemplo, que hemos pasado y que se puede volver a repetir, son situaciones en las que exigen demandas extras de estos microminerales que deben tenerse presentes. Por lo tanto, es una buena práctica suplementar con estos microminerales cuando uno espera o cuando se presenta un desafío de este tipo.
O sea, hoy hay productos a nivel comercial al que el productor puede acceder y suministrarles hoy al ganado, ¿no?
Sí, correcto. Debería incluirse como la suplementación mineral, y no me refiero a una suplementación mineral general, me refiero otra vez, cuando hablamos de suplemento mineral no me refiero a agarrar un multimineral, un multivitamínico que tiene un montón de componentes. Me refiero a tomar productos que tengan 3 o 4 microminerales debería ser una estrategia de prevención en estas circunstancias, una estrategia de prevención más allá de lo de estrategias de compensación o de suplementación a nivel del establecimiento.
Rafael, cambiando un poco de tema, ya desde la suplementación, ahora pasamos a las parasitosis, teniendo en cuenta lo que es la garrapata. Uno podría creer que hoy, en plena sequía, es un parásito que de alguna forma ha atenuado su presencia, ¿no? ¿Qué elementos deberíamos estar cuidando hoy, pensando que con cualquier agüita puede cambiar la situación?
Claro, el productor sabe que a partir de marzo entramos en lo que nos llamamos la tercera generación, o sea que es el momento donde hay más desafíos, donde hay más infestaciones, donde la población que está en el campo, en refugio, en las formas de huevos y de larvas, que es la forma que tiene la garrapata en el pasto, es mayor. Es verdad que la sequía mató muchas garrapatas en el campo, disminuyó la infestación en el campo, pero no la eliminó, no, difícilmente la ha eliminado, porque siempre tiene refugio, siempre hay lugares donde se mantiene el refugio. Y un fenómeno que se puede dar es que cuando empieza a llover hay como una sincronización de lo que está pasando en el ambiente, sincronización de la actividad de la garrapata a nivel del campo, digamos, del pasto. Entonces puede haber un desafío masivo, importante, rápidamente. El productor sabe que cuando se dan esos días de humedad, aumenta rápidamente, unos días después de la 15 o 20 días después de la lluvia, uno puede ver una infestación importante de garrapatas. ¿Por qué? Porque las larvas que estaban en él sobreviviendo, escondidas, aumentan su actividad con la humedad y se suben a las vacas y eventualmente eclosionan huevos y muchos huevos juntos, y eso hace que haya desafíos o infestaciones importantes sincronizadas en los días siguientes de la lluvia. Entonces hay que tenerla presente, no pensar que porque hubo sequía y porque estaba silente, porque no aparecían garrapatas en las vacas, la garrapata no está en el campo. Si la garrapata estaba en el otoño pasado, había garrapatas en el campo, seguramente todavía hay infestaciones a nivel del campo que tenemos que estar controlándola. Entonces lo fundamental es observar, y para observar garrapata hay que tocar las vacas, ¿tá? Hay que ponerlas en el tubo y tocar los lugares donde se encuentran las garrapatas, que todos saben que es en la entrepierna, en la papada, alrededor de la boca, ahí es donde van a encontrar garrapatas, pero hay que tocar las vacas para saber si están aumentando o apareciendo infestaciones a nivel del campo.
¿En qué etapa del tratamiento estaríamos hoy? ¿Es momento de realizarlo?
Bueno, los establecimientos tienen que repasar su plan de control y ver si hicieron, cuándo corresponde hacer el tratamiento. Puede ser una estrategia cuando hay una sequía, en los lugares donde hay una sequía muy profunda, postergar los tratamientos, y es una estrategia razonable, postergar el tratamiento, pero no abandonarlo. Puede ser un momento de hacer un control estratégico ahora que están empezando a aparecer las lluvias, un control estratégico para evitar ese proceso que estaba mencionando antes de sobreinfestación derivado de la sincronización que se puede dar a nivel del pasto con las garrapatas, con las larvas y los huevos que están en el pasto.
Agradecemos a Rafael por compartir esta información con todas y todos nosotros. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otro programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Queremos enviarle un saludo muy afectuoso a la familia Grilli, quien nos abrió las puertas, nos recibió allí en Salto, Colonia Osimani, Lerena. También al grupo de productores que acompañaban a este horticultor ganadero, que también se vinculan en esta forma asociativa de intercambio de conocimientos en el marco de la Sociedad de Fomento Osimani Lerena, que muchos de ellos horticultores, muchos de ellos también integrando la ganadería como una forma de diversificar la producción en sus sistemas. Y bueno, también un saludo muy grande para la gente que está interactuando con estos productores de INEA, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En las próximas semanas vamos a estar compartiendo la palabra de algunos técnicos de esas instituciones que están trabajando en el marco del proyecto Regando la Ganadería del Norte, donde, claro, está el Plan Agropecuario, está trabajando codo a codo con estas instituciones. No quiero despedirme sin antes realizar un reconocimiento por el Día de la Mujer, que fue el pasado 8 de marzo, un momento de reflexión, de reivindicación de las mujeres en general, pero en particular también las mujeres que están vinculadas al agro, que son las que asiduamente nos comunicamos en el plan agropecuario, que sí tienen su propio día allá en el mes de octubre, pero nunca está de más hacer la salvedad. Nosotros, como decíamos, nos reencontramos la próxima semana para seguir compartiendo este programa que hemos denominado Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así. Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así.
Para continuar compartiendo información y poniendo a su disposición herramientas para la producción ganadera de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.